nos parece interesante, por más que a lo largo del programa nos hemos centrado en la temática LGBTQI, nos parecía también interesante hablar de otras formas de discriminación en la República Argentina. Tenemos una comunicación en estos momentos con Federico Pita, que es politólogo de la UBA, presidente de la diáspora africana de la Argentina. Federico, ¿cómo estás? Sebastián Potapa aquí con Valeria Oviedo, te saludamos.
¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Valeria?
Hola.
Bien, gracias por estos minutos, Federico. Bueno, en principio apelo al presidente de la diáspora africana de la Argentina, antes que al politólogo, para consultarte, básicamente, ¿cuál es la situación actual justamente de la diáspora africana en la Argentina? Por más que estén cambiando los tiempos capaz y se esté generando una sociedad un poco más inclusiva, la diáspora africana continúa sufriendo discriminación a diario, no tan a diario como en otros tiempos. ¿En qué situaciones se encuentra?
La situación es bastante sencilla. O sea, si yo les digo a ustedes que en Argentina, alrededor de 2 millones de argentinos en Argentina, respondemos a la categoría de afrodescendiente, entendiendo un afrodescendiente como quien desciende de africanos y africanas traídas en el periodo colonial como mercancía y como mano de obra esclavizada. Uno dice 2 millones de afrodescendientes en Argentina. Bueno, esa es la realidad. Es una situación que atravesó muchos matices, muchos momentos, obviamente. El periodo de la esclavitud acá, digamos que las formas han variado, pero la idea de que lo negro es extranjero en la Argentina o que lo negro no existe, digo, esa es nuestra realidad, esa es a la que nos enfrentamos. Hay un 5% de la población en la Argentina que desde la constitución misma del Estado hace 210 años atrás, es una comunidad a la cual se le niega su identidad. Digo, vos podés ser argentino, pero no podés ser argentino y negro.
Sí, eso es lamentable, ¿no? Ya desde el principio, como bien mencionabas vos. Ahora, vos notás que por lo menos en los últimos años ha ido mutando, porque lo que nosotros encontramos a lo largo del programa con las distintas entrevistas que fuimos teniendo es que sin lugar a dudas, a partir de capaz la generación joven, justamente en nuestro programa se llama Generación Futura, es a partir de la generación joven capaz que ha ido se deconstruyendo un poco más la sociedad, eliminando ciertos prejuicios, y justamente uno de ellos es el de la palabra negro, que mucha gente la utiliza peyorativamente. ¿Vos creés que por lo menos en la cultura joven ha ido cambiando, ha ido mutando eso, a dejar de utilizar ciertos prejuicios, a utilizar, por ejemplo, como bien decía recién, la palabra negro peyorativamente, o se continúa en la línea que vos mencionabas?
Yo imagino, digo, me parece que no, que el racismo, que es el gran secreto a voces en nuestra sociedad, no conoce, no distingue entre generaciones, no distingue entre clases sociales, no tiene grieta la Argentina el racismo, no podría decir que uno sí y otro no. Vuelvo a repetir, la gente, y el racismo no es un fenómeno social, no es que las sociedades son las personas son racistas, y como las personas son racistas, la sociedad se vuelve racista, y como la sociedad es racista, nuestro Estado es racista, y como nuestro Estado es racista, los demás Estados son racistas y el mundo ya está racista, ¿verdad? Hay un sistema que tiene reglas abstractas, como que lo blanco es mejor que lo negro, antojadizo, no tiene ningún correlato con la realidad, que los varones son superiores a las mujeres, ¿no? Que se traducen con palabras como patriarcado, racismo estructural, etcétera. Digo, esas son ideas abstractas que no tienen ningún correlato, que a lo largo de la historia han funcionado como un método de control social, y en este momento de la historia, que conocemos como capitalismo, toma esta fase que son distintos modos de opresión a lo largo de la historia, pero que se han dado en distintos momentos, en distintos lugares, todos en el mismo momento, en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Entonces nosotros, en verdad, el fenómeno del racismo o de la... De lo que no se habla en la Argentina es de racismo. Digo, uno puede decir discriminación, es un término muy amplio, lo puede discriminar porque tiene panza, porque tiene peca, porque es chiquito, porque es alto, pero es un fenómeno subsidiario a fenómenos de carácter estructural. Y en el caso del racismo, en Argentina tiene una fase intermedia, no en Argentina, el racismo tiene 3 niveles, el estructural, el global que yo les planteo, y después un institucional, que es la forma de bajarlo a tierra. La Argentina, en el artículo 25 de nuestra constitución, de 1853, aún vigente, porque quiere decir aún vigente, decir, ahora uno abre una constitución o la googlea en su smartphone, la gente más joven, y va a decir el artículo 25, el Estado Federal fomentará la migración europea, y bla, 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 de todo lo que laburan bien. Si uno lo traduce al castellano antiguo, quiere decir los blancos son bienvenidos y todo el resto son una mierda. Los chinos pagan las peladeras, los peruanos son pungos, los colombianos son narcos, los senegaleses son las mafias de la billutería. La lógica, vuelvo a explicar, desde arriba hacia abajo. Entonces, en ese sentido, sin minimizar los esfuerzos populares, sociales, de hecho no, yo soy activista y conozco mucha gente de mi comunidad organizada en torno a la lucha antirracista, como lo que se conoce, pero en líneas generales lo vivimos en un mundo pocapitalista, donde las reglas son otras. Entonces, indudablemente esto ha ido variando, ha ido mutando, pero la sustancia sigue siendo la misma. En Argentina se habla mucho de xenofobia, que se supone que es el extranjero, pero la xenofobia entendida así sola no tiene mucho sentido. En verdad es un fenómeno, vuelvo a repetir también, subsidiar al racismo.
¿Y por qué no se habla de racismo en Argentina? ¿Alguna vez pudiste encontrar la respuesta?
No. Tiene que ver con que, vuelvo a repetir, es una parte constitutiva de nuestro proyecto social, claro, como nuestro proyecto político. Si digo que la Constitución dice que los blancos son mejores que el resto, o sea, tiene que ver con que no se habla porque evidentemente va al corazón mismo lo que usamos como un proyecto social. Un proyecto social que deja fuera a la mayoría, digo, la mayoría de nuestra sociedad tiene sangre originaria. Los afrodescendientes somos el 5%, digo, la realidad es que quienes construyen esa idea, quienes suenan esa idea de nación blanca, esa idea de mejorar la raza, que son las ideas que de esa época, de 1800, eso hoy por hoy está naturalizado. Imaginar un país de las Américas, ¿no? Sin negros, como es el paradigma de la Argentina, en verdad, es una forma de sostener el gran mito sobre que está construido la Argentina, es que somos todos blancos. Y la realidad es que me parece ahí donde surge el tabú de hablar de esto, porque claro, va de frente con lo que es el relato oficial de lo que es la idea del poder de lo que es la Argentina.
Claro. Estamos hablando con Federico Pita, politólogo de la UBA, presidente de la diáspora africana de la Argentina. Y vos sabés, Federico, que a lo largo del programa, las distintas voces, pasó por ejemplo Claudio Pressmann, el ex titular del INADI, pasó Valentina Gómez, una militante del lesbianismo político, entre otras entrevistas, también Alex Shapiro, nos decían que, o mejor dicho, llegábamos a la conclusión que la educación es pilar fundamental para terminar en este caso con el racismo, con la discriminación, la xenofobia y demás. ¿Vos coincidís con esto? Yo en principio, por lo que pude escuchar y prestando atención de la entrevista, otra de las herramientas que habría que utilizar para combatir el racismo, la xenofobia, la discriminación, es justamente modificar la Constitución.
Claro, es que esto es un fenómeno de carácter político. Digo, indudablemente yo me atrevería a decir que la educación es una gran herramienta emancipadora. Depende del propósito político que de quienes conducen el proyecto educativo o pedagógico de una nación, ¿no? Digo, depende al servicio de qué proyecto político está esa educación. Digo, indudablemente a los afrodescendientes a lo largo del continente de Alaska a la Patagonia, somos 300 millones de afrodescendientes, durante el periodo de la esclavitud, una de las grandes herramientas de opresión sobre nuestro pueblo es que no sabíamos leer y escribir. Entonces, digo, en ese sentido te voy a decir que es muy importante el proyecto educativo. Ahora, ¿una educación para qué? ¿Una educación para la emancipación o una educación para el control? Entonces, digo, suena bonito hablar de que el racismo se piensa que es un fenómeno vinculado a la ignorancia de la gente. No, y el racismo es un proyecto político, ¿no? Entonces, la solución de construir un proyecto antirracista o de construir un proyecto racista es construir un proyecto antirracista. Entonces, la discusión está en torno. Yo me pregunto, un colectivo como el nuestro, si uno piensa y uno dice, para no ser tan abstracto, ¿no? Digo, el argentino no piensa que no tiene las personas sociales, pero digo, si uno va a un barrio humilde o va a una cárcel, va a ver que la gente no es rubia, es su mayoría, por el contrario, es oscura. Ahora, si uno entra al Parlamento, la gente tiene todo ojos celestes y la piel blanca. Y no hay ninguna ley que diga que los legisladores tienen que ser blancos y los oscuros tienen que ir presos, ¿no? Pero ese es un fenómeno que está, no hablarlo es un problema político que tiene la sociedad. Claro. Y nadie concibe el conflicto del racismo como un conflicto de coyuntura, de lo cotidiano, de lo urgente. Nadie va a decir, los putos no me importan, los indios no me importan, los negros no me importan, porque es políticamente incorrecto. Todo el mundo va a decir, como el turismo, que le parece un tema importante. Yo digo que es un tema urgente.
Federico, agradecerte por esta entrevista, por estos minutos, ¿eh?
Dale, a ustedes por el llamado.
Un abrazo. Allí pasaba Federico Pita, politólogo de la UBA y también presidente de la diáspora africana de la Argentina.